construir una sociedad igualitaria, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, sin sesgo de género, es necesario conocer el origen y la actualidad del feminismo.
Bitácora Violeta, tejiendo redes mediante la escucha y el cuidado colectivo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luarcy y les doy la bienvenida a un episodio más de Bitácora Violeta. Esta tarde platicamos con la doctora Karina Yasmín Ortega Armenta, quien es responsable estatal del programa Cáncer de la Mujer en los Servicios de Salud Morelos, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y también conmemoramos los 68 años del voto de las mujeres en México. Y en la sección Políticas y Poéticas, Diario del Dolor, de la escritora mexicana María Luisa Puga. Arrancamos. El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para cargos de elección popular. Un derecho que no fue concebido por la voluntad política de la cúpula del poder en aquel entonces, sino una victoria por las luchas incesantes de las mujeres sufragistas herederas de las luchas revolucionarias y mujeres que estuvieron antes. A 68 años de dicho decreto en nuestro país, seguimos diciendo no sin nosotras. La vida pública es también una responsabilidad compartida. El reconocimiento a los avances en materia de equidad y participación política de las mujeres implica un serio análisis sobre el piso parejo, la violencia política y la simulación de los organismos políticos. A 68 años, paridad en todo. Esto significa dotar de herramientas a las mujeres para que accedan a la formación política y de administración pública. La reforma constitucional del 2019 pone de manifiesto que la aplicación de este principio debe garantizarse en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como en los órganos autónomos. Por el pleno ejercicio del poder para todas las mujeres, voto y agenda feminista ya.
Elvia Carrillo Puerto fue una mujer feminista y sufragista mexicana, nacida en Motul de Carrillo Puerto, Yucatán, el año de 1881. Luchadora social cuyo activismo le ganó el mote de Monja Roja del Mayab, fue miembro del Partido Socialista del Sureste.
Para mí, Elvia Carrillo Puerto, al día de hoy sigue siendo un emblema para todas las mujeres feministas de este país, una mujer que con su ejemplo nos ha enseñado cómo luchar porque realmente se respeten los derechos políticos electorales de las mujeres, los derechos sociales, los derechos a la educación, los derechos a la salud.
Consagró su vida a lograr el sufragio femenino. También luchó por el control de la natalidad, la libertad sexual, el divorcio.
Una inspiración de cómo los derechos humanos de las mujeres deben de ser ya una realidad en este país.
Organizó más de 50 ligas feministas que daban cursos y capacitación a mujeres en higiene, labores y concientización de sus derechos. Fue electa diputada en el Congreso de Yucatán en el año de 1923. Así, se convirtió en la primera mujer mexicana en asumir ese cargo de representación popular.
La actividad de Elvia Carrillo Puerto también se dirigió a organizar a las mujeres para defender sus derechos, derechos que estaban contenidos en la Constitución del 17, pero que no necesariamente eran reconocidos con facilidad.
En 1952, recibió del gobierno mexicano las condecoraciones de veterana de la Revolución y al mérito revolucionario. En 1953, se aprobó en México el derecho de voto de la mujer. Falleció en la Ciudad de México en 1967.
Elvia Carrillo Puerto es clave en nuestra genealogía feminista y en la agenda de género que hemos heredado y fortalecido. Su historia es sin duda un referente para diversas generaciones de mujeres que participamos en la vida pública. Otra mujer que ha marcado camino es Eufrosina Cruz, originaria del municipio de Santa María Quiegolani, en la Sierra del Sur del estado de Oaxaca. Es la primera mujer presidenta de la mesa directiva en la historia de la legislatura de aquel estado. Mujer zapoteca, que inició una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres, tras haber sido víctima de un fraude que la despojó del triunfo en las elecciones para presidenta municipal de su pueblo, en el año 2007. Eufrosina es reconocida como una de las mujeres más relevantes en la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres. Lo siguiente es un fragmento del documental Las Sufragistas, dirigido por Ana Cruz, donde Eufrosina comparte su testimonio. A 68 años del voto en México, derechos políticos para todas.
Había un acta de asamblea en donde decía que las mujeres no podíamos participar y que los profesionistas tampoco. Y es cuando yo les dije, pues enséñenmelo, yo lo voy a entender. Algunos señores me empezaron a insultar. En zapoteco los insultos son muy fuertes. Y fue la primera vez que lloré de impotencia y de coraje. Pero también juré algo, que eso no se iba a quedar así.
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli. En lo alto de la Sierra Norte de Oaxaca está Ayutla, un poblado mije en el que hablan ayuk, que quiere decir idioma del bosque, y está habitado desde hace miles de años. Además de humanos, ahí viven animales como el armadillo, el tejón y las tortugas de tierra. Hay pinos, helechos, orquídeas y muchos tipos de encinos. En ese paisaje de bosque y bruma nació una niña llamada Irene. Desde tiempos históricos, Ayutla se ha gobernado por un sistema comunitario. Es decir, todos los habitantes trabajan de alguna forma para la comunidad y no reciben un pago monetario por ello. Aunque ya ha habido mujeres topiles, encargadas de vigilar la seguridad pública y presidentas municipales, hubo una época cuando solo los hombres podían desempeñar ciertos cargos y tomar decisiones. Por fortuna, las mujeres sí podían ser dueñas de tierras, por lo que comenzaron a tener participación en las asambleas y obtuvieron el derecho a votar. En 2007, después de haberse preparado como maestra y de cumplir con varios cargos comunitarios, Irene se convirtió en la primera presidenta municipal de Ayutla y de la región Mije, y con ello, en la primera mujer en recibir el bastón del mando. Ser presidenta en el sistema Mije no solo implica lo que imaginamos que hace cualquier presidente. Irene, además, es responsable de llevar a cabo los rituales tradicionales como la ofrenda anual en la montaña de Anejetum, para pedirle a la divinidad del trueno que les traiga prosperidad y que guíe por buen camino a quienes representan a la comunidad. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mexicanas extraordinarias. Editorial Planeta y Rebel Girls 2021. El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Actualmente, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Es una enfermedad en la cual las células proliferan de manera anormal e incontrolada en el tejido mamario. Se puede presentar tanto en las mujeres como en los hombres. Uno de los elementos para disminuir el impacto de la enfermedad y calidad de vida de las mujeres, como lo señala la norma oficial mexicana, NOM 041, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público. Y audiencias de Bitácora Violeta, como les comentaba hace un instante, tengo la fortuna de platicar con la doctora Karina Yasmín Ortega Armenta,
quien es responsable estatal del programa de cáncer de la mujer de Servicios de Salud Morelos. A propósito de esta conmemoración, de este día que tenemos para implementar acciones contundentes, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Doctora, muchísimas gracias por tomar este enlace. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de transmitir tan importante información. Estoy a la orden.
Muchísimas gracias. Sí, es muy importante, no solamente en esta conmemoración, sino 24/7 y todo el año. Es muy importante que tengamos información a la mano. Pero entremos en conversación. ¿Por qué es tan importante hablar del cáncer de mama? ¿Qué es? ¿Cómo comienza?
Claro que sí. Pues bueno, justamente en los últimos días estamos abordando mucho este tema de sensibilizar a todas las mujeres sobre esta catastrófica enfermedad que es el cáncer de mama. Y pues bueno, como todos los cánceres, pues es un suceso en el cuerpo de la mujer que se traduce en un crecimiento rápido y desordenado de las células en la glándula mamaria y que desafortunadamente pues culmina en un tumor que se ha convertido en los últimos años en la primer causa de muerte por cáncer en las mujeres, y de ahí la importancia de buscar la detección oportuna de este padecimiento, porque si bien es la primer causa de muerte por cáncer, también puede curarse si se detecta así.
Claro, ¿cómo comienza? ¿Cuáles son los indicios que podemos detectar?
Claro que sí, pues habitualmente lo que podemos nosotros detectar con nuestros ojos y con nuestras manos, es decir, a través de la inspección y de la palpación, pues son cambios que pudiéramos tener en las glándulas mamarias, como alguna bolita, algún abultamiento, dolor, cambios de coloración, cambios en la textura de la piel, retracción del pezón. Son situaciones que nosotros podemos ver y podemos tocar. De ahí la importancia en que, si bien comentaba, debemos de tener estos hábitos de buscarnos y de cuidarnos todo el año, todo el tiempo, pues justamente en este mes que se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que es el 19 de octubre, es cuando más tratamos de sensibilizar a todas las mujeres para que a partir de los 20 años realicen la autoexploración de mama una vez al mes, de forma pues cotidiana, preferentemente 7 días antes de la menstruación o 7 días después de la menstruación, que finalmente lo que nos permite es conocer nuestro cuerpo, y esperemos que no, pero en algún futuro o en algún momento poder tener la capacidad de detectar algún cambio, ya sea porque lo toquemos o porque lo veamos. Y después de los 25 años y hasta los 39, pues lo que se sugiere es realizar la exploración clínica de mama al menos una vez al año, y esta se hace en todos los centros de salud de forma gratuita, y solamente es cuestión de ir, solicitarla, y el médico o la enfermera que están capacitados para este tipo de actividad van a realizar esta exploración, van a llenar un formato, nos van a dar información, y sobre todo si ellos durante este procedimiento detectan algún padecimiento, pues nos van a dar orientación sobre lo que tenemos que hacer en forma posterior. A partir de los 40 años y hasta los 69, el estudio que se sugiere y que es el más sensible para este padecimiento es la mastografía. Justamente durante este mes, la Secretaría de Salud de Morelos, a través de Servicios de Salud de Morelos, mantiene habilitados 7 puntos ya para realizar mastografía gratuita. Estos están ubicados en Cuernavaca, en Jutepec, en Jojutla y en Cuautla. Entonces, la invitación durante este mes es a todas las mujeres para que acudan a su unidad de salud, soliciten información sobre qué tienen que hacer o cómo tienen que hacerle para tener acceso a estos servicios que son gratuitos, y de alguna forma darle continuidad a la sensibilización de este padecimiento en cuestiones de detección oportuna.
Claro, doctora, una de las preguntas más frecuentes que se hacen acerca de la exploración, de a partir de qué edad, que justamente en este momento nos está ilustrando, es si tiene que ver también con el inicio de la vida sexual o el inicio de la menstruación.
No, la autoexploración clínica, la autoexploración, lo ideal es que se haga una vez al mes. Nosotros sugerimos siempre 7 días antes de la menstruación, 7 días después de la menstruación, porque muchas mujeres antes, durante y después del periodo menstrual, las glándulas mamarias pueden estar un poco sensibles, un poco inflamadas por efecto hormonal, y para evitar molestias y para evitar confusiones, pues lo ideal es que sea días antes y días después de la menstruación. Sin embargo, pues también hay mujeres que no tienen ciclos menstruales regulares. Entonces, ahí se sugiere que una vez al mes fijen una fecha para esta actividad y esta actividad no tiene ninguna relación con el inicio de vida sexual activa. La autoexploración la tenemos que hacer mes con mes y la exploración clínica de mama en áreas de salud con personal capacitado en esta técnica la tenemos que hacer al menos una vez al año. Y ya estando ahí en un centro de salud o en una unidad de salud, también es conveniente solicitar nuestro Papanicolaou, porque finalmente pues el cáncer de mama, que es la primera causa de muerte por cáncer, pero después lo sucede el cáncer de cuello uterino. Entonces también tendríamos que aprovechar para solicitar esa prueba de detección.
Claro, siempre estar bien informadas con nuestra médica o nuestro médico. Hay un tema también que tiene que ver con la cultura de la prevención, ¿no? Para fortalecer nuestra salud y también el sistema que nos arropa y que nos dota de estas herramientas. Hay que quitarnos prejuicios para salvar nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo le extendería la invitación a todas las mujeres a que se atrevan, a que se exploren y además a que lo comenten con sus tías, con sus abuelitas, con las vecinas, que esto es un ejercicio importante? La cultura de la prevención.
Claro, justamente dentro de estas campañas que se generan en una suma de esfuerzos de todos los sectores, pues promover los estilos de vida saludables son parte de nuestros objetivos, pero también sensibilizar a las mujeres para que den ese paso, para que acudan, para que se convenzan. Muchas veces hay quien puede pensar, es que me va a doler, y yo les puedo decir que sí es un estudio un tanto incómodo. La verdad es que no es un dolor que no se pueda soportar, y el beneficio que nos deja pues es mucho mayor que cualquier sensación de incomodidad, que realmente es eso. Yo pienso que lo que más miedo nos da, además del dolor, es pensar en qué podemos encontrar. Entonces, yo las invito a todas a que nos demos esa angustia, ese temor o ese miedo de ching, qué vamos a encontrar, qué pudiera haber, porque es un padecimiento que parece que no, pero cada día se detecta más y cada día se encuentra más. Entonces, quitémonos toda esa angustia o ese temor que pudiéramos tener. Y tanto hombres como mujeres, porque yo veo con mucha sorpresa y con mucho agradecimiento a hombres que les están diciendo a mujeres, a sus integrantes de familia, pues estamos hablando de madres, tías, hermanas, primas, amigas, que acudan, que se hagan sus estudios, que las llevan. Entonces creo que la invitación que ellos también nos están ayudando a hacer es muy importante, y los que no lo hayan hecho, pues consideren que somos pieza fundamental para todos, como todos en este universo. Entonces es importante que las inviten y pues entre nosotras, de verdad que lo que podamos hacer nosotras por nosotras es lo mejor, y invitar a todas a que aprovechen esta oportunidad que Servicios de Salud está teniendo con mastografías gratuitas para pues no quisiéramos encontrar.
Doctora, yo le agradezco que nos haya tomado esta llamada y solo nos queda invitar a las audiencias a que asistan al centro de salud más cercano o que se puedan acercar también a través de las redes sociales que ustedes tienen a disposición.
Así es, pues nosotros les agradecemos infinitamente la oportunidad que nos dan para transmitir estos mensajes y esta invitación a todas las mujeres para que efectivamente a través de su unidad de salud puedan tener acceso a las pruebas de detección oportuna para cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Todas son gratuitas y por favor aprovechen el momento, aprovechen, los estudios son para ustedes y espero que todas salgan muy bien.
Muchísimas gracias, estamos al pendiente de más información. Hasta pronto.
Hasta pronto, que estén muy bien.
Cuestionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Noticias.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos invita al segundo seminario Violencia contra las Mujeres, Reflexiones de la Interseccionalidad. Podrás consultar temas como estereotipos de género, discriminación y violencia, despenalización social del aborto, desaparición forzada en México, trata de mujeres y niñas, entre otros. Inscríbete e infórmate en redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. arrancaron las actividades de Amate Morada, genealogía del movimiento feminista en Morelos. Charlas y presentaciones organizadas por la colectiva Alcihuatl, que tiene como objetivo realizar un esbozo de la historia del movimiento feminista en Morelos, a partir de la experiencia y testimonios de mujeres que radicaron o radican en el estado de Morelos durante la década de los 70s al año 2019. Recuperar las voces, reconocer a quienes han hecho camino. Consulta los conservatorios e intégrate a la conversación en el Facebook Colectiva Alcihuatl. El Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Igualdad de Género, entregó en una sesión solemne la Presea Xochiquetzali 2021, reconocimiento a la labor de las mujeres de la sociedad civil que luchan por la vida y la libertad de las mujeres. Ana Karina Chumacero, presidenta de Huitzilin AC, activista de los derechos sexuales y reproductivos, integrante de la red TIC por los derechos de las mujeres y Marea Verde Morelos, fue la galardonada de esta edición. Reconoció los avances importantes en la agenda de género y refrendó los pendientes que esta legislatura y el Ejecutivo tienen para garantizar libres vidas de violencia. El pasado 11 de octubre se llevó a cabo la tercera Conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Violencia, un encuentro que pone en el centro el intercambio de realidades. En esta ocasión, la discusión principal fue por la etiqueta de los recursos con perspectiva de género y la implementación del Sistema Nacional de Cuidados. El Instituto Nacional de Antropología e Historia comparte. ¿Sabes quién es la joven de Amajac? Estatua que será emplazada en la hasta ahora conocida como Glorieta de Colón en Ciudad de México, será una réplica de una escultura femenina única en su tipo, que fue hallada recientemente al sur de la Huasteca veracruzana. El 1 de enero del 2021, habitantes de la comunidad de Hidalgo, Amajac, Veracruz, descubrieron esta escultura femenina dentro de un terreno citrícola. Esta pieza representa a una joven mujer de élite, probablemente gobernante por su postura y atavios. La figura está elaborada en roca caliza y mide alrededor de 2 metros de altura. Su rostro muestra unos ojos abiertos y huecos, que probablemente estuvieron rellenos con incrustaciones de alguna piedra. Está ataviada con un tocado alto, un collar con un adorno en forma de gota conocido como oyoguali, una camisa de mangas largas y una falda que llega hasta los tobillos y permite ver sus pies desnudos. La escultura posee una influencia externa, posiblemente en agua, como se aprecia en el hueco de los ojos para incrustaciones. Rasgo que no pertenece a la escultura huasteca clásica, sino más bien a la mexica. La arqueóloga María Eugenia Maldonado, investigadora del Centro INAH Veracruz, apunta que este hallazgo muestra una consolidada tradición escultórica y es ejemplo de una fusión de las diosas Tiim, con representaciones de mujeres de alto estatus social o político en la Huasteca. Aún falta información y estudios sobre esta pieza arqueológica. Sin embargo, como apunta María Eugenia Maldonado, este hallazgo reitera la importancia de las mujeres en la estructura política huasteca. La joven de Amajac es actualmente expuesta en el Museo Nacional de Antropología como la parte de la exposición La Grandeza de México, muestra realizada en el marco de las conmemoraciones del 2021.
Políticas y poéticas. Diario del dolor. María Luisa Puga. 28. Lo inútil de la autocompasión. ¿Llorar? Sí, un rato. Llorar como se estornuda, se eructa o bosteza. Algo que el organismo pide de tanto en tanto. Pero darle una explicación al llanto, ¡qué enojos! Además, acaba por ser humillante. Tenerse lástima es un tanto idiota. ¿De qué le sirve a quién? Sentirse víctima conduce a otra emoción, la rabia sin destinatario. ¿Se ha visto algo más inútil? Esa rabia es más incómoda que la rabia justificada. Esa rabia hace sentir un calor que no tiene nada que ver con el clima, una impaciencia que no tiene nada que ver con el tiempo. Vista desde afuera, la autocompasión es más bien grotesca. Pierde uno la compostura. Dolor se burla de uno. Dolor, que es lacónico en sus manifestaciones, desaprueba la pérdida de la entereza. Dolor es como un caballero perfectamente alerta y controlado. Cuando haya que gritar, grite a pulmón abierto. Llore con satisfacción. No se haga merecedor de la bofetada que combate a la histeria. Seamos serios, por favor. Diario del Dolor, María Luisa Puga.
Hemos llegado al final de este episodio de Bitácora Violeta. Les esperamos la próxima semana y las invito a seguirnos en el Twitter @radio-morelos para acceder a más información de este capítulo. Gracias a audiencias por su compañía, a Samantha Briseño y a Cintia Chávez por su voz y a Osvaldo Lara y Isitla Sánchez por la edición de este capítulo. Hasta la próxima.
Recuerda que a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos puedes encontrar una línea segura. Mujer, si te encuentras en una situación de violencia o conoces a alguien que la padece, comunícate al 911 o solicita ayuda psicológica y asesoría legal y gratuita a los teléfonos 777-538-6609 o 777-538-5599. Si eres adolescente, llama al 777-267-5835. Recuerda, no estás sola.
Porque escuchándonos y sensibilizándonos, llegamos a acuerdos y creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, revalorizando y reconociendo las cualidades que nos hacen diferentes. ¡Nos sumamos a la causa!
Esto fue Bitácora Violeta.